El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Diez de la mañana y puntualísimas partimos este semáforo en Radio Universidad de Chile, 10:01, acaban de ser. Pero bueno, ahí les vamos informando que además estaba fresquito hace solo media hora atrás y ahora está bastante amable. Hay 15 grados con 2 a esta hora, una máxima pronosticada de 26 porque las nubecitas van en retroceso. En la región metropolitana, por lo menos, mañana tendríamos entre 8 y 27 y el viernes entre 7 y 26 grados. Eso en la región metropolitana. Hay bastante sol en las zonas de Copiapó, de La Serena, en Talca también. Y hacia abajo, de Chillán hacia el sur, hay bastantes gotitas que están cayendo, fíjense. Así es diverso nuestro país y por supuesto aprovechamos de saludar a todos quienes nos escuchan a través de radio.uchile.cl en Chile y en el mundo, a quienes también ven nuestras entrevistas en YouTube, también les saludamos, por supuesto, y les invitamos a que se queden en Radio Universidad de Chile porque tenemos estupendas conversaciones para compartir con ustedes. Vamos a estar hablando con Horacio Hernández, voz, guitarra y cuatro de la agrupación de cueca y folclor Los 30 Pesos, que este día domingo 6 de noviembre a las 18 horas van a estar presentando su segundo disco llamado Maruja. Así que nos va a contar Horacio Hernández al respecto de este disco y también vamos a estar conversando con la directora de Televisión Infantil del Consejo Nacional de Televisión, Soledad Sweet, quien nos va a hablar de la creación del Comité de la Niñez, que invita a niños, a niñas, a que puedan imaginar qué es lo que quieren en la televisión el próximo año, un tremendo ejercicio de escucha para generar una televisión infantil que tantísimo nos hace falta, ¿no? O más bien, que tantísimo nos hace falta conocer, porque hay producción de televisión infantil, de hecho el mismo Consejo Nacional de Televisión tiene un canal en ese sentido, y por supuesto es interesante saber qué es lo que se está pensando y especialmente qué es lo que desean les niñes al respecto. A propósito de que vamos a estar conversando de los 30 pesos, vamos a partir escuchándoles con esto que se llama Ella se crió en los campos.
Ella se crió en los campos, corriendo a prisa trigo y espigas. El sol de San Bernardo le dio la fuerza que se precisa. Su padre era mediero, su madre esfuerzo todos los días. Hija, tienes que hacerte de los estudios, va a ser tu vida. Mira que aquí en el campo se pasan pena, poca alegría. No es para ti estos espantos, busca en tu manto sabiduría para que seas algo en tu vida, hija querida. Que aquí en el campo se pasan pena, poca alegría. No es para ti estos espantos, busca en tu manto sabiduría para que seas algo en tu vida, hija. querida.
Ya estamos de regreso, estábamos escuchando a los 30 pesos y estoy ahí como con problemas viendo de lado a nuestro invitado Horacio Nando. ¡Eh! Ahí sí, Horacio, muy bien. Lo que pasa es que, para quienes nos escuchan en la radio no lo saben, nosotros seguimos haciendo nuestras entrevistas por Zoom en Radio Universidad de Chile, entonces a veces tenemos ahí ciertas discordancias con nuestros invitados. Pero ahí estamos. Ya, Horacio, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Estamos bien contentos de que podemos ya contar que los 30 pesos van a estar presentando su nuevo disco Maruja este día domingo,
Maruja, sí.
6 de noviembre en el GAM desde las 6 de la tarde para que ya se vayan... agendando, ¿no? Estamos con Horacio Hernández, quien es voz, guitarra y cuatro. Recién le escuchábamos cantar esa canción, Ella se crió en los campos. Ahora yo igual sospecho algo que dice la canción, Horacio, te lo pongo inmediatamente sobre la mesa, ¿no? Para que entremos a la búsqueda de las raíces en que ustedes están basando su música, sus inspiraciones claramente y también lo que aparece acá en este nuevo disco y que tiene que ver con la vida en el campo, ¿no? Y ahí que la voz cantante dice que en la vida en el campo se pasan penas y que es muy triste y terrible y sin duda es esforzada, pero sabemos que también se pasan alegrías, ¿no? ¿Qué es lo que los 30 pesos han aprendido de la vida en el campo?
Oye, los 30 pesos hemos aprendido que la vida es bien terrible. En cualquier parte, en el campo o en la ciudad. Y que nosotros como artistas tenemos que estar sintonizados para poder contar las historias, porque nosotros trabajamos con géneros que se han dedicado a hacer la historia de Chile en todos sus lugares, en todas sus áreas. Por ejemplo, la cueca, que es transversal en la historia, en el territorio, tan contada en cueca la historia de Chile, en el norte, en el centro, en el sur, con sus alegrías y con sus tristezas también. Este último trabajo nosotros se llama Maruja y este es un homenaje a nuestra productora, que nosotros le decimos nuestra productora, pero fue la productora de muchos eventos, de muchas fiestas, de programas radiales. Trabajaba así como tú, y ahora que te veo aquí en el teléfono también me acuerdo cuando iba a promocionar cosas de los truqueros, de la gallera, a los programas que ella hacía para hacer difusión del folclore. Por eso se ganó un espacio en nuestro corazón, en el de muchas personas. Nosotros con este trabajo queremos contarle a todo el mundo quién era. Y ella era una niña del campo. Ella se crió en los campos, el primer track. Ella era una persona que se crió en los campos, que tuvo una vida dura, una madre esforzada que salía a trabajar con ella, un padre que estuvo preso, ella tenía que visitarlo en la cárcel por problemas de la vida de entonces, me imagino. Y en ese primer track, claro, nosotros salimos de ahí del campo porque la mamá le dice, si usted quiere dejar de vivir así tan sacrificado como nosotros, tiene que ir a estudiar algo, tiene que ir a ser alguien. De ahí la vida de Maruja siempre se desarrolló en la Universidad de Santiago y en la radio y de la mano de la cultura, del folclore, y eso nos tiene muy contentos porque sigue siendo un camino como que ella estuviera aquí acompañándonos con este Maruja que hicimos con Daniel.
Bueno, a propósito de eso mismo, ¿no? Y contar, por supuesto, que conversamos con Horacio Hernández, compositor, cantor, guitarra, cuatro de los 30 pesos, que también incluye este conjunto a Diego Cabello en la guitarra y Gonzalo Gómez en el contrabajo y Daniel Muñoz, reconocido actor y músico. Y ya la introducción que tú haces, como se introduce el disco, ¿no? Nos habla de lo que lo que vamos a hacer es un relato de la vida de esta maruja acompañado de vals, tonadas, música instrumental, joropo. Hay tres cuecas también entre dentro de estos ocho temas. Y la presentación también va a estar incluida con esta idea de los relatos, ¿no? Cuéntanos que entiendo que va a haber poesía, que va a haber ahí como interacción. Cuéntanos un poco lo que están preparando para el 6 de noviembre.
Sí, mira, va a ser un concierto muy bonito. Nosotros los 30 pesos somos un grupo bien chiquitito, la verdad, y esto ha ido creciendo con músicos invitados y en el disco, más que nada por el homenaje a Maruja, y en escena ustedes van a ver harto músico. Nosotros cuatro, hay dos músicos invitados más. En el GAM tenemos la fortuna de que vamos a poder tocar con el piano del GAM, que es un piano maravilloso, un piano de cola precioso, que ayer estuvimos ubicándolo, viéndolo cómo lo vamos a ocupar. Va a ser un concierto muy bonito. Este trabajo en el disco, está la música puesta. Ustedes escuchan el disco en Spotify o al poner el disco para reproducirlo, se van a encontrar con las canciones, pero nosotros este trabajo lo grabamos en vivo, pero siempre fue imaginado de hacerle un video o de hacerle una puesta en escena. Siempre fue de la mano de eso. Entonces, en el 6 de noviembre, ahí no se resta nada y están todos los... El Daniel escribió un precioso guión para ir contando la vida de Maruja, que la organizó de alguna manera Karen Donoso, que es nuestra productora en la actualidad, pero también tenemos un vínculo con ella en lo que es la investigación del folclore y en este caso particular de lo que Maruja fue haciendo en su camino. Eso nosotros lo contamos en verso y le vamos poniendo la cancioncita que, claro, en este caso, por ejemplo, la primera es un vals, después viene un joropo que habla, ese joropo habla de la cueca, por ejemplo. Y así se va pasando por la vida de ella hasta que le cantamos las canciones que nosotros quisiéramos cantarle hoy día a ella, y es un espectáculo muy emotivo, muy emocionante, donde fundamentalmente nosotros los queremos invitar a todos, quisiéramos tener un lugar donde fueran todos y cupieran todos, pero en primera instancia están invitados todos los no es poca gente que Marujita siempre les colaboró, les promocionó sus actividades y le ayudó, porque era una mujer muy solidaria, muy comprometida con el mundo del folclore, que también es tan primitivo en nuestro país, y que nosotros con este trabajo también queremos ir impulsando a que la dignidad de los artistas y la dignidad de la calidad del trabajo de los artistas del folclore vaya a un aumento en este país, porque es muy importante.
Claro que sí. Ahora, a propósito también del sentido de este disco, ¿no? De este homenaje a esta mujer que se preocupó de hacer la mediación, de hacer la difusión, tanto en términos radiales como en términos de gestión, ¿no? Organizando distintos cuecazos y fiestas de la chilenidad en distintas municipalidades. Y ahí también me parece muy bonito el ejercicio que ustedes hacen como agrupación, Horacio, de visibilizar un trabajo que a veces la gente no se entera, ¿no? Que para que pueda haber un concierto, de que para que pueda haber, bueno, un programa de radio, que para que pueda haber un evento, hay un montón de gente que está detrás del escenario gestionando para que eso ocurra, ¿no? Hablemos también de la importancia que tiene para ustedes poder visibilizar el trabajo particularmente de Maruja, pero de todos y todos los que son productores, gestoras, ¿cierto? Y que se dedican a la mediación.
Claro, en el caso de este proyecto, nosotros los 30 pesos, el génesis de los 30 pesos es un más allá de la gran figura de Daniel, ¿cierto? Que en lo personal para mí que es un privilegio poder trabajar con él. La pandemia nos llevó a lugares súper prácticos como ir a cantar a la orilla de una olla común, y eso humaniza la situación al máximo, pero no te desconecta de cosas tan importantes como las que estás diciendo tú y que siguen siendo una falencia en nuestro país. Nosotros queremos tomar esa escoba y esa pala y empezar a hacer ese ejercicio, porque resulta de que si nosotros, los que trabajamos en esto, no le vamos mostrando a los demás que vienen o a los que lo están haciendo con nosotros, ¿cómo lo podemos hacer de la mejor manera con la limitada, ¿cierto?, industria que tenemos, o nula, ¿cierto?, porque todo lo tenemos que hacer nosotros, pero hacerlo de la mejor manera, porque hay muchos elementos en la actualidad, información para hacer las cosas, los discos, los conciertos, que están como ajenos al mundo del folclore. Y nosotros, de la mano de Maruja, nos está enseñando también como que esto tenemos que, con todo lo que nos cuesta, con todo lo que nos cuesta en autogestión, también hay un mundo ahí que compartir, y lo vamos a hacer, por ejemplo, en el Teatro de Rancagua, que tenemos el mismo concierto el 12, nos vamos a juntar durante la mañana con personajes de allá del ambiente folclórico que quieran conversar con nosotros, compartir sus experiencias, y nosotros también poder mostrarles lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Para hacer un concierto como este, claro, ya van no sé, 12 personas, ya vamos en 12, somos 4 y vamos, son 12 personas las que están trabajando detrás para que uno pueda hacer un concierto así. Y es importante que los jóvenes y los que no tanto, también vayan dándole este plus a nuestro trabajo, porque este es nuestro regaloneo que nosotros le hacemos a nuestra música, a nuestra cultura, a nuestra identidad. Tiene que desarrollarse, no tiene que quedarse ahí en ese mundo que yo te digo, yo lo conozco de cerca. No, si son cuecas nomás, no, si el grupo folclórico nomás, así que eso sí puede correr a lo mejor para el criterio de algún productor determinado, pero no para uno que hace las cosas, bro. Uno tiene que ir detrás de lo mejor para que a la gente le llegue la música y nuestra linda música, que es sencilla la música chilena, pero es muy profunda y necesita todos los elementos de producción de cualquier banda de rock o de cualquier banda de cualquier estilo de música. Uh-huh. Eso a nosotros nos tiene muy contentos poder llevarlo a donde quiera que quiera ser invitado, y si no, nosotros también andamos haciendo los esfuerzos de llegar con ese mensaje y con este trabajo donde sea necesario.
Bueno, estamos invitándoles a que el 6 de noviembre a las 18 horas nos podamos reunir en el GAM para celebrar el nacimiento de Maruja, este segundo disco de Los 30 Pesos. Estamos conversando con Horacio Hernández, voz, guitarra, cuatro, también compositor de Los 30 Pesos. Ahora, Horacio, también el origen del grupo y su nombre, sin duda, está muy ligado a las movilizaciones, señor, a las demandas y también a la conciencia, ¿no? Y a la resistencia. Y ahí también preguntarte el lugar que tú sientes que sigue ocupando eso hoy día. Pensar que hacer folclore sin duda es una resistencia, es un claro, ejercicio también político, ¿no? De decir, no olvidamos nuestras raíces, desde aquí nos sostenemos, desde aquí construimos identidad, y que eso también está ligado a una mirada de mundo que se sigue defendiendo a pesar de todo, ¿no? A pesar del 4 de septiembre, a pesar del 62%, se sigue dando una pelea, ¿no? ¿Cómo se sitúan ustedes ahí?
Bueno, nosotros tomamos la decisión no menor, que política, que es súper potente, primitiva, de ser músicos o de ser música los que nos dedicamos a esto. Es una decisión muy valiente, que yo en eso siempre le guardo gran admiración a todos y todas mis colegas. Pero en este caso personal y puntual de Los 30 Pesos con respecto al estallido social, al nombre del grupo, sí, guardamos nosotros un profundo compromiso con las actividades sociales, a donde no puedes estar esperando el mejor micrófono, que es como todo lo contrario a lo que estábamos diciendo recién. Uno quiere brindarle todo lo mejor al espectáculo, a la parte profesional. Pero qué bonito y qué intenso es que esté el folclore en ese lugar, en ese balancín tan extremo donde tenés que ir, a donde no hay nada a veces. Donde no hay nada, donde no hay un micrófono, donde solamente muchas veces hay mucho desamparo social, y una cueca alegra tanto la vida a las personas que están ahí, como me pasaba, no sé, con los truqueros cantando en La Vega. A veces siento muy, muy, muy presente esas cosas. Ahora lo sentíamos con el Daniel en los campamentos donde íbamos a visitar, o en las ollas comunes en la feria, y siento que sigue ligado la actividad social siempre en el cuecazo de la Maruja, en un concierto incluso de cuecas donde quiere llegar a saludar el chinchinero, el organillero, a ese evento más importantito donde quieren estar también presentes. Yo encuentro que ahí nos encontramos trascendentalmente y más allá incluso de lo político. Creo que hay una resistencia ahí, y a mí lo que me queda, la obligación ahora, es como que deje de ser resistencia y vayamos consiguiendo, independiente de lo resultados nefastos que hemos tenido en nuestro planteamiento para cambiar las cosas, tenemos que seguir luchando porque las condiciones laborales y el quehacer de los artistas del folclore vaya siendo cada vez mejor y en mejor armonía con los demás trabajadores del país.
Claro que sí. Bueno, justo ayer hubo un evento desde el Ministerio de la Cultura y las Artes proponiendo su mirada respecto a la mejora de la condición de los trabajadores y trabajadoras de cultura. Por supuesto, tenemos muchas expectativas en ese sentido, porque sabemos que es un esfuerzo, porque sabemos, como tú dices, Horacio, que es una vocación súper valiente y súper difícil. Por eso desde la Universidad de Chile y desde la Radio Universidad de Chile nosotros creemos que nuestro lugar es darle espacio, difundir, celebrar y, por supuesto, felicitar visitar, cuando además existe esta posibilidad, ¿no?, de moverse desde la calle, desde lo más popular, de estar ahí con las personas hasta poder generar un espectáculo soñado, como sucede en el GAM, con el estupendo equipo del GAM también.
Sí, pues, claro, pero es un privilegio, claro, no, y, pero también es un tremendo trabajo, y son esta obra Maruja también ahora nos está enseñando. Yo te agradezco mucho que nos hayan contactado y esta entrevista tan bonita que tú me estás haciendo, porque creo que está relacionada directamente con Maruja, todo esto que está pasando, nos sigue enseñando, porque uno trata de imitar lo que ha aprendido y de hacerlo de la mejor manera. En mi caso yo estoy muy contento porque me siento, siempre yo trabajé con Maruja, con Daniel, que son personas tan capaces, en el caso de Daniel y de la Maruja, tan capaces, tan potentes, tan capaces, tan eficientes, tan exigentes, que uno siempre queda en deuda. Entonces, ahora que va pasando el tiempo, siento que he estado más a la altura, justo ahora que no está, justo ahora que está este disco tan bonito, esta obra tan bonita, que yo sé que va a dar que hablar, y quiero que la vean los niños en el colegio, las niñas en el colegio, quiero que estén en el GAM, quiero que estén en todos lados, la verdad. Y así que le agradezco mucho que nos hayan dado este espacio en la radio, como siempre, porque siempre hay un espacio en la radio Universidad de Chile para nosotros, así que eternamente agradecido.
Bueno, por supuesto, nosotros también entendemos que es una responsabilidad y un privilegio poder difundir el trabajo de nuestros creadores y creadoras, y además también en este sentido, ¿no?, celebrar la vida de una mediadora, ¿cierto?, hacerle un homenaje, a visibilizar también ese trabajo que muchas veces para mucha gente es invisible, ¿no?, y además hacerlo, y esto quiero marcar, Horacio, antes de cerrar, ¿no?, como tú dices, el lanzamiento de Maruja, la presentación es una obra, no es lo mismo que ir a un concierto y escuchar el disco solamente, sino que hay un guión, claro, hay un relato, hay poesía, hay un juego que va a estar presente, y además de el cuarteto, que son los 30 pesos, va a haber músicos invitados, así que no se lo pierdan. El 6 de noviembre, desde las 18 horas, las entradas ya están disponibles en la web del GAM. Ustedes van a GAM.cl e inmediatamente les va a aparecer el evento. El 6 de noviembre, el lanzamiento de Maruja, de los 30 pesos. Hemos conversado con Horacio Hernández, voz, guitarra, compositor, 4 también de los 30 pesos. Muchas gracias, Horacio.
Gracias a ustedes, un saludo, un abrazo cariñoso para todas las y los radioescuchas, y nos vemos el 6 de noviembre en el GAM.
Un abrazo para ti también, y nosotros nos vamos a la pausa, por supuesto, escuchando parte de Maruja, este trabajo de los 30 pesos. Ya regresamos.
Gracias, chao.
Estos son los 30 pesos, bonitos. Por usted, Maruquita.
Conocía la Marujita, fue en la calle Curicó, sí señora, fue en la calle Curicó, sí señora, fue en el Caso del Roto, y de allí juntan los dos, sí señora. Conocí a la Marujita, sí señora.
Ay, de la fiesta chilena, siempre decía que era de canto y baile parte su vida, sí señora. De la fiesta chilena siempre decía, sí señora.
Ay, parte su vida, sí.
Thank you.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la radio pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Este es un llamado para estar al servicio por nuestro presente y el futuro de los que vienen. Este es un llamado para valientes, generando cambios, trabajando por la gente. Este es un llamado, digan presente, para Chile todos trabajando por su gente.
Este es un llamado para valientes. Si eres profesional y tienes ganas de hacer mucho más por mejorar la vida de cientos de comunidades, inscríbete en serviciopaís.cl. Servicio País, el coraje nos mueve. Con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las 11 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, memoria colectiva de la música chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
De sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego.
Tus valores de decir senda y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Donde lo tengan todo, no te tienen a ti. Que los peces gordos no pueden volar.
Hijo, yo sé, nada. nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Kids Año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Te quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira.
Ser un niño, cantaba la gran Ana Tijoux, una frase que me hace muchísimo sentido, ¿no? Hay ciertas cosas que no deberíamos perder y cierta lucidez que tienen las niñas y que puede guiarnos en momentos confusos, ¿no? Y de escuchar a las niñas se trata el Comité de la Niñez, creado por el Consejo Nacional de Televisión, especialmente en su área de televisión infantil. Y estamos con la directora de esta área, Soledad Suiz. Soledad, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo ahí con la Radio Universidad de Chile.
Bueno, un placer recibirte nuevamente para poder conversar respecto a lo que ha sido esta primera experiencia, porque ya sabemos que hubo una primera sesión en donde participaron 14 niños y niñas de entre 7 y 10 años de distintos lugares del país para dar a conocer su mirada respecto a la televisión, ¿no? Y la oferta que ellos reciben y lo que les gustaría poder recibir. Partir por el origen del Comité de la Niñez. Si nos pudieras comentar, Soledad, ¿de dónde salió esta idea?
La verdad es que este es un anhelo de larga data en nuestra área y dentro del Consejo Nacional de Televisión. Y además es un anhelo de hacer programación para los niños, pero con los niños. En realidad es algo que la UNICEF indica hace rato, en fin, hay una serie de cosas. La Convención de los Derechos del Niño, uno podría interpretar también que es importante que ellos participen en las decisiones en cosas que les atañen directamente, como es una programación infantil. Sin embargo, pese de que ha sido de larga data, recién este año, el 2022, pudimos implementarlo. Y el objetivo es justamente consultar a niñas y niños sobre algo que les atañe directamente, pero también propiciar algo que las nuevas generaciones, en realidad, independientemente de niños o niñas, ¿no?, en la actualidad, que es importante que todos participemos en las decisiones que nos atañen. Así como a mí me gustaría tomar decisiones sobre un área verde, o si se construye un estacionamiento o una plaza, por ejemplo, para que la comunidad se encuentre, poder participar en esas decisiones. Y en este caso estamos tratando de formar a niñas y niños también en que participen en la toma de decisiones en algo tan importante para ellos, que es una programación cultural y educativa que el Consejo Nacional de Televisión desarrolla hace más de 20 años. Uh-huh.
Ahora, también eso va en la línea de algo. Justo ayer estaba en un taller comentando esto, ¿no?, de que estamos moviéndonos en la discusión vinculada a cultura desde la idea de la democratización de la cultura versus la cultura democrática, ¿no? Y ahí como explicar explicar en muy simple, ¿no? Cómo se comprende una y otra. La democratización de la cultura es un poco lo que hemos visto en las últimas décadas de generar esta idea de que existe una cultura, una definida por un grupo de gente, normalmente por gente que tiene acceso, que consideramos que es la élite, etcétera, y que dice, bueno, esto es la cultura y vamos a poner esta cultura muy dentro del canon, muy dentro de la academia, etcétera, a la disposición de la mayor cantidad de gente que pueda acceder a esta cultura, ¿no? Lo que está muy bien en su sentido, pero que deja fuera una cosa que tiene que ver con lo que tú señalabas, Soledad, que tiene que ver con la participación. Entonces, cuando pensamos en pasar de democratizar la cultura a una cultura democrática, es entender que cada persona, también los niños, y quizás especialmente los niños, son portadores de una cultura y tienen una mirada del mundo y tienen cosas que decir y tienen una manera de relacionarse con lo que uno le proponga, ¿no? Y ahí ustedes están haciendo esa experiencia y me encantaría saber qué es lo que han dicho les niñes.
Mira, ha sido para nosotros, o sea, primero, estando de acuerdo con lo que acabas de decir completamente, y la diferencia entre democratización de la cultura y cultura democrática, muy acertado, concuerdo. Y justamente en ese nivel, como tú muy bien lo dices, estamos escuchando y los niños y niñas tienen tanto, tanto para decir que nosotros que trabajamos con ellos hace muchos años, nos volvemos a encantar y nos volvemos a motivar y a sorprender. Porque efectivamente hoy día en el Comité de la Niñez, que está funcionando en esta etapa que quisiera, no piloto, pero es la primera experiencia que tenemos en el Consejo, y tenemos a 16 personas que tienen opiniones distintas, pero que llegan a acuerdos mensualmente en la sesión, en cada sesión que tenemos, y nos están apuntando a temas más distinto. Ellos están innovando o pensando en, para nosotros innovando, claro, pero ellos están pensando en personajes muy disruptivos, están pensando en los temas que les interesan y tienen opinión sobre las formas de comunicarse. Primero, estamos sorprendidos como, bueno, yo creo que es efecto de la pandemia y de la educación de los últimos 2 años, ¿no? Donde han tenido que participar a través de este tipo de plataformas para tener clases. Ellos saben manejar estas plataformas mejor que nosotros, no tengas duda de eso. Entonces, de partida nos ayudan con el uso de darle la palabra a uno, de establecer salas de estudio virtuales, en fin. Y también nos están dando indicaciones sobre el tema de dibujos, de los intereses de ellos, ¿no? Estamos descubriendo que hay un interés insospechado para nosotros, pero un interés creciente por las ciencias y por participar de un trabajo científico o participar de actividades científicas. Hay un interés por la experimentación, por el descubrimiento, y eso es por descubrir cosas. Y eso para nosotros era inesperado en realidad. Aquí hay 16 niños y niñas, uno de cada región de nuestro país, con intereses que tienen que ver con la vida natural, con astronomía, donde nos están pidiendo, oye, quisiéramos ver más programas sobre experimentos científicos. Nosotros siempre pensamos que eso era como de niños, no sé, cierta categoría de niños.
Aquí de niños 16, ñoños.
De niños ñoños, exactamente. Lo dijiste tú, no yo.
Yo lo digo, me hago cargo, la ñoñería también me acompaña. Mucha honra.
Pero estamos sorprendidos, y por los diálogos que entre ellos también establecen, ¿no? Nos están haciendo sugerencias, nos hicieron sugerencias para una serie que estamos desarrollando este año sobre historia, específicamente sobre el proceso de la independencia de Chile, y nos hacen sugerencias de cómo debe presentarse la niña, que es el personaje conductor de toda la serie, cómo debe presentarse, cómo debe vestirse, cómo debe hablar, y nos han cambiado muchas de las cosas que nosotros habíamos definido, y ellos nos han cambiado y nos han argumentado por qué esa niña debe tener un huemul en su polera y no un dinosaurio. ¿Por qué debe tener en su habitación? Porque esta es una animación. ¿Por qué en su habitación atrás debe tener un cuadro con estas cosas y no lo que habíamos pensado nosotros? En fin, nos están sugiriendo, están mirando, de verdad, están mirando con harta conciencia lo que les interesa a ellos y tienen opinión, mucha opinión. Uh-huh.
Bueno, eso es muy emocionante, ¿no? También pensar que a veces perdemos de vista, estoy como con eso, porque justo ayer hice una clase sobre eso, perdemos de vista que cuando nos interactuamos con un espectador, espectadora, un lector, lectora, un auditor, auditora, ahí hay un mundo que ya está instalado. Y que lo que sea que nosotros ofrecemos va a vincularse o no con aquello que está ahí, ¿no? Y que las posibilidades de vínculo tienen que ver con esas relaciones. Ahora, también yo pensaba mientras leía el material para esta entrevista, Soledad, de el acceso, ¿no? Porque uno piensa que cuando uno era chica, incluso en dictadura, incluso habiendo menos oferta televisiva, uno tenía acceso a cosas como, en su momento, ¿cierto? Esa versión del profesor Rosa o Mazapán, pues de tú, o Vicman, por ejemplo, que yo sigo pensando que es una de las mejores series sobre ciencia que ha existido, que es una pena que no esté por ahí accesible. Y en donde, por ejemplo, todavía no estábamos haciendo muchas preguntas respecto a representación de género, representación de las diversidades, etcétera, que son cosas que están muy disponibles hoy día. La televisión abierta ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años, sin duda, y ha dejado afuera, de manera muy radical, la programación pensada en niñez e infancia, ¿no? Pero aparecen luego las plataformas y también, por ejemplo, lo que ustedes hacen desde el sitio cntvinfantil.cl. Preguntarles también respecto a eso, ¿no? A la app que ustedes trabajan desde el CNTV y cómo sienten que las niñas se conectan a estas nuevas maneras de oferta audiovisual, pensando que la televisión abierta literalmente los ha dejado fuera.
Efectivamente, eso es un hecho, ¿ah? Y bueno, y ese hecho, la televisión abierta de cobertura nacional, digamos, ¿ah? Porque, voy a hacer un paréntesis, porque los canales de televisión abierta, pero de cobertura regional, que en Chile hay muchos, hay por lo menos 22 en una asociación importante, muchos de esos canales, debo declararlo acá, han transmitido desde el año 2008 nuestra programación, sin ningún tipo de restricción. Ese es un reconocimiento a los canales locales y regionales, y que finalmente tienen mucho vínculo con las comunidades locales, entonces son muy importantes.
Claro que sí, ¿no?
Pero bueno, hecho ese paréntesis, efectivamente, los canales de televisión abierta de cobertura nacional, que finalmente son los que ve la mayoría de la población de nuestro país, hace 10 años, un poco más de 10 años, que fueron bajando la oferta, y eso fue en paralelo con otro fenómeno, lo que tú dices del surgimiento, bueno, las tecnologías de la comunicación que permiten plataformas, la creación de plataformas, ¿no? Donde las, en este caso, las audiencias infantiles pueden acceder a sus contenidos todas las veces que quieran, donde quieran, cuando quieran. Entonces, hoy día, lo que inicialmente fue por, no sé, las razones que fueran de los canales de televisión de cobertura nacional, que fueron dejando a los niños fuera, eso de alguna forma también terminó provocando o fortaleciendo la migración de las niñas y niños hacia las plataformas que se han ido desarrollando más y más en los últimos 10, 12 años, ¿no? Y dentro de ese panorama, efectivamente, el Consejo Nacional de Televisión ha desarrollado dos aplicaciones, ¿no? Una de ellas es cntvinfantil.cl, que justamente le da garantía a los adultos que cuidan y quieren a niños y niñas, ¿no? A los profes, a los padres, a las madres, a las abuelas, en fin, les da seguridad de que en esa aplicación, que pueden descargar en sus celulares todas las personas, esto es gratuito, en esa aplicación ninguna niña, ningún niño se va a encontrar con un contenido que no sea hecho especialmente para su edad y por lo tanto está protegido, ¿me entiendes? Que no se va a encontrar con una serie para adultos, ¿no? Esa es la gracia de las aplicaciones, ¿no? Y bueno, y de acceso gratuito. Ahora, efectivamente, hoy día las audiencias infantiles, ellas no distinguen ver un programa en un televisor o ver el mismo programa en el celular o en una tablet o en el computador, ¿no? El dispositivo, ellos ya están más allá del dispositivo, ¿no? Lo que les importa es poder acceder a ese programa o a ese contenido las veces que puedan. Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, nuestro canal YouTube, cntvinfantil.cl, es la plataforma donde se encuentran las niñas y niños. más incluso que en la aplicación. Ahí son los adultos los que están preocupados de la aplicación y le entregan el dispositivo a la niña o al niño para que vea, ¿no? Pero cuando ellos van por iniciativa propia, lo tenemos estudiado, eso ocurre en el canal YouTube, ¿no? Que es donde pueden acceder a todo contenido gratis disponible para ellos, hecho por el Estado de Chile.
Claro, y ahí hay dos cosas que me gustaría marcar, ¿no? Y una, además, que es una súper buena noticia, es que, claro, la pandemia también nos explicitó que hay una brecha digital en Chile de manera importante y que no todas las familias en todo el territorio nacional tienen acceso a Internet. Entonces, que, por supuesto, esta tremenda oferta, hay un montón de niños y niñas que se están quedando afuera. Pero ahí la buena noticia es que UChile TV, el canal de televisión de nuestra universidad, tiene ahora un convenio con el CNTV Infantil y todos los días hay 12 eventos de televisión infantil en el canal de UChile TV, que es un canal abierto, digital, que ustedes tienen, ponen ahí su antena y se conectan. Es un canal que va por aire, así que pueden acceder a aquello en cualquier parte de Chile, los de 10 a 11. Y de 16 a 17 horas está la programación de CNTV Infantil disponible a través de UChile TV. Esa es una súper buena noticia que también queremos celebrar. Y la otra también, y que puede ser una sorpresa, Soledad, la tremenda nivel de producción que hay de televisión infantil en Chile. Porque como no la vemos en la tele abierta, de repente se nos olvida que hay tantas productoras de animación y también de programas con niños. Nosotros hemos entrevistado a varios acá en el programa que tienen a los niños como protagonistas, que están buscando, no sé, pues dinosaurios, que están aprendiendo de ciencia, etcétera. Hay una tremenda producción de que, como tú dices, está financiada por el Estado para su producción y que está ahí disponible. Hablemos también de eso, ¿no? De esa tremenda oferta que hay hoy día.
Efectivamente, es lo que tú dices, muy cierto. El nivel profesional de la producción audiovisual en Chile es alto, pero específicamente en el ámbito de la animación es notable, notable, notable el crecimiento. Y tenemos grandes, grandes creadores, productores, realizadores en Chile. Y lamentablemente, claro, no se están viendo, se están empezando a ver, ¿ah? A través de la creación de TV Educa y hoy día NTV, que es la segunda señal de TVN, están empezando a verse ahí, ¿no? Pero esta es una larga historia.
Claro,
¿no?
Algo como una historia, un oso, no aparece de la nada.
Exacto. Una buena historia, como está bien creada ahí, porque no es solo la animación, ¿no? Un producto audiovisual es un diálogo ahí entre lo que quiero comunicar y cómo lo comunico, ¿verdad? Entonces, Historia de un oso, efectivamente, ese producto tiene atrás de sí una larga historia de buenos guiones y de muy buena técnica de animación. Entonces, y tuvimos el resultado que tuvimos, el primer Oscar para cine chileno, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchos creadores en todas las regiones de Chile. En el ámbito de las ciencias, por ejemplo, recientemente nosotros hemos estado haciendo una coproducción con la gente de Institutos Milenios y específicamente con el Instituto Milenio de Oceanografía, que está ubicado en la región del Biobío. Llevamos dos temporadas produciendo una serie de ciencias cuya protagonista es una niña. Y hay historias ahí y hay mucho interés, ¿no?, por parte de los públicos en esos temas. Pero ha crecido muchísimo la producción. Yo confío en que esto se deba que cada día un mayor número de chilenas y chilenos podamos apreciar eso a través de las nuevas iniciativas y, por supuesto, iniciativa en términos de canales, ¿eh?, de poder cubrir el territorio nacional. Y en eso la televisión digital, que empieza ya a verse varias señales, como la señal de la Universidad de Chile, eso en unos años más va a estar instalado de forma estable y conocido por la mayoría de los ciudadanos, y ahí vamos a poder ver la gran calidad que tenemos de nuestros creadores, en realidad.
Sin duda, sin duda. Ahora, desde ya les pasamos el dato, de 10 a 11, usted, por ejemplo, puede dejar a su niña, si está en la casa hasta ahora, viendo la señal de UChile TV, y usted se pone a escuchar al semáforo, a esta misma hora están dando los contenidos del CNTV Infantil, y de 16 a 17 también está la programación, y por supuesto en el canal de YouTube y en la aplicación. Ahora, la excusa para hablar con nuestra invitada Soledad Sweet, que es la directora de TV Infantil del CNTV, es que está abierta la llamada para ser parte de una nueva edición de este Comité de la Niñez. Entonces, quienes no se están escuchando tienen hijos, o ustedes si no están escuchando y son niñas de entre 7 y 11 años que residen en el territorio nacional, pueden ser parte del Comité de la Niñez para el próximo año. Hablemos de cuáles son los requisitos, en qué están pensando.
Mira, esto hay solo dos requisitos: tener entre 7 y 11 años y tener muchas ganas de opinar y tener y ganas de participar y hacernos críticas, hacernos sugerencias, recomendaciones sobre la programación infantil para las niñas y niños que habitan el territorio chileno. ¿Ya? Nosotros hoy día, voy a pasar el anuncio, en el sitio cntvinfantil.cl hay una parte que dice Comité de la Niñez. Ahí nuestros auditores, auditoras podrán encontrar el relato de lo que está ocurriendo este año y que termina en diciembre de este año, y también van a encontrar ahí un formulario para inscribir a niñas, niños de todas las regiones del país, de las zonas rurales, de las zonas urbanas, de la costa, del campo, de la montaña, en fin, porque lo que estamos buscando para el año 2023 nuevamente es tener un representante de cada región de Chile en el Comité de la Niñez, que va a funcionar más o menos entre marzo o abril del próximo año hasta diciembre del 2023, con sesiones mensuales donde la niña, el niño participa, opina, desarrolla actividades, en fin. Ya tenemos postulantes, ¿eh? Recién lo estamos lanzando, esta invitación, y ya recibimos postulaciones de niños de la región del Biobío específicamente.
Mira, bueno, ustedes si van a cntvinfantil.cl, cntvinfantil.cl, y cliquean ahí en el banner que dice Comité Niñez, van a tener la información, que es el Comité de las Niñez, que hacemos, y además van a tener la foto y la vía, el avío de los 16 miembros actuales del Comité de la Niñez, y de verdad me dio una ternura verlo acá, como ¡ay! Me dio calorcito en el corazón ver a estos niños y niñas que están acá, que se presentan, ¿cierto? Y que también pueden ser súper inspiradores para quienes nos están escuchando y dicen, mira, tú puedes ser uno de ellos el próximo año, ir a opinar qué es lo que te parece la producción del CNTV, qué es lo que estaría faltando para que haya una producción que sea más adecuada a los niños y niñas de hoy. Así que tremenda emoción.
Ciertamente, para nosotros ha sido muy emocionante esta experiencia este año.
Bueno, nosotros se las felicitamos, de verdad me parece hermoso. Es un tiempo para la escucha, ¿no? Yo encuentro que este es algo que estoy pensando de manera muy sistemática desde el 4 de septiembre. Decir, bueno, cuando uno está tan desconcertado, hay que empezar a escuchar. Y hay que decir, bueno, ¿por qué están pasando lo que está pasando? ¿Por qué la gente reacciona como reacciona? Bueno, escucha, eso es lo que necesitamos hacer, y un muy buen lugar para la escucha sin duda son los niños y niñas. Así que felicitaciones por este Comité de la Niñez, les pasamos el dato, vayan a cntvinfantil.cl y ahí está el banner de Comité de la Niñez y ahí tienen toda la información, y también están también los resúmenes de lo que han hecho en cada una de las sesiones para que vean que es muy serio, y también cómo se puede participar. El formulario de postulación y de consultas también está en esa web. Hemos conversado con Soledad Sweet, la directora de TV Infantil del Consejo Nacional de Televisión. Muchísimas gracias, Soledad, por este tiempo.
Gracias a ustedes y un saludo muy especial a toda la comunidad y de la Radio Universidad de Chile.
Bueno, un placer hablar contigo. Nosotros despedimos a Soledad y nosotros también vamos despidiendo el programa porque ya es hora, son las 10:52. Y mañana a las 10 regresamos nuevamente para hacer un nuevo semáforo. Que tengan un estupendo día miércoles.
Carnavalito del siempre, mueve las patitas siempre de a 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del siempre, mueve las patitas siempre de a 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Esa botita de charol hizo su amigo el caracol, en el ojal lleva un jazmín, se lo dio el puerco Smith.
Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de diez. Baila que baila sin un traspié, baila derecho, baila al revés. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de diez. Baila que baila sin un traspié, baila derecho, baila al revés. Ese ponchito de algodón hizo su amigo el moscardón. Grande le queda el pantalón, lo han prestado en León. Caminando va el cien pies, moviendo las patitas siempre juntitas, a diez va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va el cien pies, moviendo las patitas siempre juntitas, de diez va caminando y va bailando, va al derecho y al revés.
Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés.
Su chaquetita de París se la ha traído la perdiz, esa corbata que encargó mi señor se le perdió.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.